para nada. En los tiempos de Allende había gente muy opositora a Allende, pero que podía conversar con Allende, porque Allende era simpático. Era una persona que tenía que era amable, además. Entonces, era una persona difícil en materia política, sin duda, pero en el trato personal muy amable, muy amable. Entonces, ¿podían existir estas relaciones? Aquí no. Aquí no hay amabilidad. Aquí simplemente hay rugosidad. Todo áspero. Parece una lija todo esto. ¿Conoce la lija? Una lija. Entonces, tenía que terminar mal. Ahora, lo del tema del cable chino, es evidente que el gobierno no entregó toda la información. Es evidente que ha habido distintas versiones. Es evidente que la entrega de información ha sido a goteras. Y mucha de ella, porque medios de comunicación la han dado a conocer, no ha sido el gobierno. Y es evidente que si estamos a la versión oficial, el presidente de la República, in extremis, o sea, ya dándole todo el beneficio al presidente Gabriel Boric, supo el 29 de enero, cuando se desechó el decreto, porque le informaron a él y él ordenó desechar el decreto. Esto es oficial. Y le informa mediante una comunicación telefónica recién el 18 de febrero a José Antonio Kast. Durante, podemos afirmar entonces con toda seguridad que durante todo ese tiempo hubo secreto por parte del gobierno. Sabemos además que el ministro Juan Carlos Muñoz no le informó a Luis de Grange. En las bilaterales, cuando se trató de gobierno entrante y gobierno saliente, en la reunión sectorial, o sea, la que tenía que ver en detalle todo este tipo de cosas, no le informó. Y por lo tanto, secreto de Juan Carlos Muñoz, que se ha victimizado de forma impresionante, pero que ha dado una y otra versión en una caída de un ministro que todos decían, o muchos decían, que había sido uno de los ministros eficientes de este gobierno, pero que ha tenido una caída estrepitosa.
Y también están las reuniones de Cancillería. Fueron dos bilaterales de Cancillería del 3 y del 17 de febrero, donde, según las dos versiones de la Cancillería actual y de la Cancillería que va a entrar bajo el ministro Francisco Pérez Mackenna, dicen que el tema se abordó, pero a la pasada. Cancillería actual, el mismo canciller Van Claveren dice, sí, hablamos del tema de los cables, pero más en detalle del cable de Humboldt. Y hablamos de lo otro, planteamos que había algún problema geopolítico por la rivalidad de China y Estados Unidos, y eso ya está. Y la Cancillería, que va a liderar Francisco Pérez Mackenna, es decir, el equipo que se está preparando para llegar, plantean que en las 5 horas de reunión que hubo entre las dos bilaterales, se generó una minuta de más de 25 páginas en la cual se abordó este tema en 3 líneas.
De 25 páginas.
Eso sería prácticamente lo mismo que es enunciar un tema. Bueno, está este tema, listo, pasemos al siguiente.
Sin explicar ni la gravedad, ni... Hay un asunto, un cable de una empresa china, etcétera. 3 líneas.
Esas son las dos versiones. O sea, ambos ministros, el equipo de Van Claveren y el equipo de Pérez Mackenna, plantean de que el tema se abordó, pero a la pasada.
Yo quiero aquí decir algo con Van Claveren, porque hay dos posibilidades. Van Claveren no tomó el peso a este asunto, y por eso son 3 líneas. Esto dando una versión amable para él. O Van Claveren participó en el ocultamiento y por lo tanto cumplí con informar, pero 3 líneas en 25 páginas, como un enunciado de una pequeña cosa. ¿Cuál de las dos dos posibilidades es la correcta? Porque no veo más. Van Claveren no tuvo idea del asunto, no le dio importancia al asunto, lo que es un error obviamente en un canciller, o participó en el ocultamiento para decir, informé, pero informar de esta manera es casi no informar. Ahora, yo creo que un lector atento de esas 25 páginas, cuando ve algo de un cable chino, yo habría pedido más información. Esto demuestra una debilidad del canciller nombrado por José Antonio Kast, con Francisco Pérez Mackenna, porque está bien, tres líneas, pero uno ve las 25 páginas con lupa, pues eso es su trabajo, si en eso está él, pues si no, está dedicado 100% a esto. Si uno ve cable chino y lo conecta con lo que pasó con Huawei, y lo conecta con lo que pasó con los pasaportes, y lo conecta cable chino cuando ya hay otro cable, que es el Humboldt. A ver, se despiertan las alarmas e inmediatamente, yo creo, Pérez Mackenna tendría que haber pedido más información. ¿Pero qué es lo que pasa con Pérez Mackenna? Que lo nombraron porque él es bueno para los negocios. Es bueno para traer inversiones teóricamente. No es un especialista, no es un hombre dedicado a la geopolítica, a las relaciones internacionales. Bueno, aquí se empiezan a demostrar las debilidades, pues. Aquí comienzan a aflorar debilidades, porque aunque haya sido un titular, el titular es llamativo. Aunque esté al final de las 25 páginas, es llamativo. Entonces, ¿faltó percepción también de Pérez Mackenna? Sí, sin duda, creo yo. ¿A quién no le habría llamado la atención esto? Explíqueme en qué estado está, cómo va la tramitación. No pasó nada. Ya. Veamos la secuencia de... Mira, vamos a partir con lo que pasó ayer, pero antes le vamos a contar la secuencia para que usted recuerde todo lo que ha pasado, porque seguramente muchas personas están confundidas en medio de todo este cable. A ver, partamos. Esta es la secuencia. 27 de enero, el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, firma el decreto que le otorga a la empresa china CMI la concesión para ejecutar el proyecto de cable submarino. Después, la Subsecretaría de Telecomunicaciones informa de una reunión entre Guillermo Petersen, del Partido Comunista, que es jefe de gabinete del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, también del Partido Comunista, con un representante de Estados Unidos. Y ahí les alertaron de supuestos riesgos regionales e inmediatamente informan y piden que se anule el decreto, pero ya había sido firmado por el ministro Juan Carlos Muñoz. Esto ocurrió el 27 de febrero.
Dos días después, el 29 de enero, por razones de error técnico en su tipeo, es que Petersen, hablamos del jefe de gabinete del subsecretario, anula este decreto que le daba la concesión a la empresa China Mobile International.
Y aquí tenemos el primer problema, digo yo, porque de tipeo recurren a esta explicación como si esto fuera una con máquinas mecánicas, las que se tipeaban estos decretos hace 50 años. No, error de tipeo, ya. Entonces dicen error de tipeo. Todos sabemos que aquí comienzan falsedades. 18 de febrero, el presidente Boric y el mandatario electo Kast sostuvieron una conversación telefónica que dura 16 minutos.
Pero respecto a ese hecho, a esta conversación de 16 minutos, están las dos versiones, la de Boric y la de Kast. El presidente Boric sostiene: el día miércoles 18 de febrero llamé al presidente José Antonio Kast para señalarle que tenía diversos temas que conversar con él. Ahí Boric menciona la situación del Servicio Mejor Niñez, las investigaciones de la Comisión de Verdad del caso Sename, plantea la situación de la macro zona sur con la Comisión para la Paz y el Entendimiento, empadronamiento de migrantes, como algunos de los temas que abordaron, y también el cable chino. Puesto, dice Boric, que ante una tramitación normal de una solicitud de concesión habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos que ya todos conocen. Me parecía prudente, y se lo señalé explícitamente, que una decisión de estas características, dado lo sensible geopolíticamente que era tener esto, había que conversarlo entre la administración saliente y la administración entrante. ¿Pero qué dijo Kast?
Esa es la versión de Boric. ¿Qué dijo Kast de esta conversación del 18 de febrero? Conversación por teléfono. El 18 de febrero recibo una llamada del presidente, concordada a través de nuestros jefes de gabinete. Acordamos el horario para conversar. No sé si es previo o ya habiendo llegado a Rapa Nui. Y en principio, la conversación iba a versar sobre el tema de la niñez y finalmente me esboza una situación compleja respecto de lo que es el denominado cable y de algunas situaciones complejas que se estaban dando producto de conversaciones que había tenido él y al parecer otras autoridades que no lo menciona respecto de la posición que tiene en esta materia el gobierno de Estados Unidos. Como les digo, fueron temas que se enunciaron, o sea, un listado de temas pendientes, de temas que había que revisar, pero no hubo detalles, según Cast, de ninguno de estos temas en esta conversación telefónica.
Que duró 16 minutos, eso el 18 de febrero, nos pasamos en la línea cronológica al 20 de febrero, porque ese día es cuando todo estalla. Estados Unidos cancela las visas del ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y de su jefe de gabinete, Guillermo Petersen. Todo, según dijo Estados Unidos, por poner en riesgo la seguridad regional. Esto fue lo que planteó el Departamento de Estado de Norteamérica.
4 días después, 24 de febrero, el decreto firmado y luego anulado por el ministro Juan Carlos Muñoz fue publicado. Y así se sabe por el diario El Mercurio, en la edición de ese día, el 24 de febrero. Hasta ese momento, el gobierno había mantenido este documento, este decreto firmado y luego anulado, totalmente en reserva. Antes de su difusión, el gobierno había insistido en que el proyecto estaba en una etapa, como lo había dicho el canciller Alberto Van Claveren, sumamente inicial. Y ocurre que con el decreto, por lo menos en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el decreto es el final del trámite, no inicial. A partir de esta publicación, el eje del debate se trasladó a las razones que tuvo la moneda para transparentar en su minuto el proceso de concesión.
Y desde ese momento hasta adelante, claramente las versiones contrapuestas, dimes y diretes, cuánto se sabía, cuántas alertas hubo de Estados Unidos, fueron varias.
A ver, pero el 20 de febrero, cuando se cancelaron las visas, hay dos versiones.
Respecto a ese día también.
¿Qué dice el presidente Boric?
El día viernes 20 de febrero, de manera intempestiva, nos enteramos de las sanciones de Estados Unidos, que había impuesto a 3 funcionarios de nuestro gobierno, entre ellos el ministro Juan Carlos Muñoz. Ese mismo día, estando en Rapa Nui, en actividades de trabajo en la isla, traté de comunicarme insistentemente con el presidente electo. Desgraciadamente eso, no por motivos de comunicación, sino que dice Boric que por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible.
Versión de José Antonio Kast respecto de este 20 de febrero cuando Estados Unidos anunció que se terminaban las visas. No tengo claridad si fue un día u otro. Estaba claro que la llamada era para concordar la reunión que comenzó hoy día, 3 de marzo, ayer, y terminó rápidamente. Cuando a uno le suena el teléfono del presidente, me dice, Gabriel Boric llamando. Como ustedes me conocen, no contesto números desconocidos y no contesto todas las llamadas y muchas veces les digo, mándeme un WhatsApp. No tengo ningún WhatsApp del presidente.
Lo que da a entender es que básicamente por temas de seguridad, Gabriel Boric aparece como número desconocido, si es que llama a cualquier número de teléfono. Y en esa línea, José Antonio Kast plantea durante la jornada de ayer que él le había transparentado antes que las coordinaciones se realizaran entre sus jefes de gabinete para hablar. Bueno, pero nos saltamos entonces desde ese 20 de febrero al 2 de marzo, porque luego desde que la oficina del presidente electo acusara falta de información, en Juan Fernández, el presidente Boric afirmó en una entrevista con Mega, aquí no hay nada oculto. De hecho, hablé con el presidente electo antes de que fuera una polémica para transmitirle mi percepción respecto del asunto, ya que Estados Unidos había manifestado estas amenazas. Le dije que quería conversar específicamente sobre el cable submarino, aseguró Boric.
Ayer, 3 de marzo, en La Moneda, a las 8 de la mañana, Gabriel Boric sostuvo una reunión con José Antonio Kast, se lo vamos a contar, y ese encuentro terminó abruptamente. Esta es la secuencia de los hechos. Y con respecto a ayer, se lo vamos a contar más adelante, hay dos versiones. La versión de Gabriel Boric y la versión de José Antonio Kast. Recordemos, Gabriel Boric dio un punto de prensa, estaba enojado el presidente, bajó del salón del Palacio de la Moneda, fue al patio donde estaban los periodistas y habló. Rato después, a las 11 de la mañana, en sus oficinas, habló José Antonio Kast.
las relaciones están rotas absolutamente. Yo no sé cómo va a ser este traspaso de mando, no tengo idea. No sé cómo van a reaccionar los parlamentarios, porque se pueden transformar en claque de uno y otro. Y puede ser un traspaso de mando la próxima semana tremendamente agrio, amargo, ácido, intomable, si fuera una bebida, digámoslo así. O sea, no. Puedo agregar otros adjetivos, pero ¿para qué? Eso hasta el día de ahora, hasta el día de hoy. La controversia por este cable detonó entonces este quiebre político mayor. Vamos a tomar contacto con Daniel Ormeño para que nos cuente exactamente lo que ocurrió en esta jornada, en el día de ayer, y que nos cuente además acerca de estas versiones contrapuestas de lo ocurrido en el día de ayer, de las acusaciones de información incompleta que marcaron este día que empaña el traspaso presidencial en su recta final. Y quiero agregar una cosa, porque ayer la acusación de información incompleta en este traspaso de mando no fue solamente con respecto al cable, sino fue respecto de muchos ministros que han reclamado, ministros nombrados por CAST, que han reclamado que han recibido información incompleta de los ministros en ejercicio.
Se dijo que era un corolario de todo un proceso de traspaso de mando que había estado marcado por la falta de información y falta de transparencia. Una reunión entre ambos, 15 minutos, ¿qué habrá pasado? ¿Cuál es el resumen de lo que ocurrió ayer? Daniel Ormeño, muy buenos días.
¿Cómo estás, María José? Tomás, auditores, muy buenos días. Lo que pretendía ser una jornada más de este traspaso que hasta ahora marchaba algo bien de cara al 11 de marzo, se desechó de inmediato. Fue el quiebre abrupto, absoluto, total, entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Bueno, ustedes lo relataban, todo esto comenzó ayer a las 7:59 de la mañana, cuando arribó hasta el Palacio de Gobierno el presidente electo José Antonio Kast para reunirse con el mandatario en ejercicio y algunos secretarios de Estado con sus respectivos sucesores, quienes van a asumir en el futuro gobierno. Era una reunión que se había pactado, se había acordado en esta polémica llamada de 16 minutos el pasado 18 de febrero y que finalmente se concretaba en el Palacio de Gobierno. Lo cierto es que uno de los temas fundamentales que se iban a abordar era este cable chino submarino. Lo que no sabíamos es que esto iba a generar finalmente el quiebre absoluto entre ambas autoridades que se reunían aquí en Palacio en su cuarta reunión oficial y ya aparentemente iba a ser la última previo al cambio de mando del 11 de marzo. La cita, lo decíamos, incluía también una serie de bilaterales entre ministros en ejercicio y futuras autoridades. Pero en menos de 20 minutos, a pesar de que Presidencia dice que fueron 25, eso no es real, fueron menos de 20 minutos que duró esta reunión, esta conversación, este cara a cara entre Boric y Kast. Todo se derrumbó, todo se rompió. Es la lectura también que realizan algunas figuras políticas a propósito de este quiebre absoluto del cual fuimos testigo y compartimos en directo con ustedes a través de la radio ayer temprano. Bueno, el punto de tensión, lo decíamos, fue la llamada del 18 de febrero. Según el presidente Gabriel Boric, en esa conversación que duró 16 minutos, informó a José Antonio Kast sobre las advertencias, incluso el gobierno actual dice amenazas de Estados Unidos, respecto del impacto que podría generar este proyecto chino y su impacto geopolítico principalmente en América Latina. Kast reconoce esta llamada, pero sostiene que fue un tema solo enunciado, sin profundizar, sin dar detalles técnicos, sin extrapolar, transparentar en qué proceso de tramitación se encontraba este polémico proyecto asiático. Según la versión del Palacio de la Moneda, la reunión que se sostuvo ayer entre el presidente electo y el presidente en ejercicio, allí Boric le habría aclarado públicamente sus dichos. Justamente el mandatario se negó a aquello porque el presidente en ejercicio se habría sentido con una suerte de exigencia, una imposición de José Antonio Kast de que se retracte de los dichos que había entregado a Mega Noticias, donde había afirmado que esto lo informó a José Antonio Kast hace algunas semanas. Bueno, El presidente Gabriel Boric se negó a retractarse. Todo esto fue en una conversación privada que sostenían ambos en el Salón Amarillo del Palacio de Gobierno, y allí vino finalmente el quiebre absoluto. Kast de inmediato dijo: no se siguen realizando las bilaterales que estaban programadas, y abandonó rápidamente La Moneda, cuando prácticamente de manera paralela, simultánea, veíamos aparecer sorpresivamente en el patio de los Naranjos, incluso adelantándose a sus asesores, que no alcanzaron ni a avisarle a los periodistas que habría una declaración del mandatario. Bueno, aparecía en escena el presidente Gabriel Boric, flanqueado por varios secretarios de Estado, varios ministros, algunos que también se han visto envueltos en esta polémica del cable chino. Nos referimos, por ejemplo, al canciller Alberto Van Claveren, también el ministro del Interior Álvaro Elizalde, el ministro de Justicia, el ministro Gajardo, fueron algunos que lo acompañaron. Bajó enojado, así se podía ver en el semblante del jefe de Estado, quien sin responder preguntas de la prensa e improvisando sus declaraciones, trató de justificar qué es lo que había ocurrido en esta llamada del 18 de febrero. Esta llamada de 16 minutos con José Antonio Kast, y además relató esta suerte de exigencia que dijo le había impuesto José Antonio Kast cuando estaban reunidos minutos antes en el Salón Amarillo aquí en el Palacio de la Moneda. Esta fue parte de lo que dijo, las palabras, las declaraciones del presidente Gabriel Boric.
Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes, y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran. Acá, de ahora en adelante, lo que hemos visto es que van a haber acusaciones de mentiras, de falta de información. Yo les digo, todo eso es falso.
Bueno, quien trabajó en el control de daños aquí en Palacio fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien antes que hiciera su punto de prensa, José Antonio Kast, salió a hacer frente a esta polémica y a intentar de responder las dudas que habían ya sido instaladas a propósito de este quiebre entre Boric y Kast. Bueno, el jefe de gabinete explicó efectivamente lo que ya había adelantado minutos antes el mandatario, que el miércoles 18 de febrero el presidente Gabriel Boric llamó telefónicamente y de manera directa a José Antonio Kast para advertirle que en el marco de una tramitación administrativa normal del proyecto, el gobierno había recibido una advertencia o una amenaza desde Estados Unidos sobre el impacto geopolítico que podía generar la vulnerabilidad de los datos, principalmente en este proyecto que pretenden instalar los chinos. Según detalló, esta llamada se extendió durante 16 minutos, tuvo como objetivo precisamente abrir el tema antes de una conversación que más extensa podían sostener más adelante y que se iba a concretar justamente ayer martes aquí en el Palacio de la Moneda. Además, el ministro Elizalde sostuvo que el presidente intentó comunicarse en reiteradas ocasiones de manera frustrada desde Rapa Nui para advertir lo que estaba ocurriendo con la revocación de las visas dos días después, o sea, el 20 de febrero, sin éxito, ya que José Antonio Kast no respondió la llamada.
Esa llamada se realizó el 18 de febrero, tuvo una duración de 16 minutos y uno de los temas que le planteó el presidente Boric fue precisamente lo del cable chino. ¿Por qué es tan importante la fecha? Porque esto es antes de que se conociera la sanción aplicada por el gobierno de Estados Unidos.
Bueno, pero minutos después era el turno de la contraparte. ¿Qué iba a decir la oficina del presidente electo? Dicho sea de paso que cuando hablaba Boric aquí en el Palacio de los Naranjos, raudo se trasladaba junto a sus ministros José Antonio Kast hasta la OPE, hasta la Gloria 88 en Las Condes, para ver qué era lo que iba a decir finalmente y cuál iba a ser su defensa respecto a lo que minutos antes había dicho el jefe de Estado. Bueno, Kast, en resumen, negó haber exigido una retractación, aseguró que lo que pidió al mandatario fue aclarar sus dichos en esta entrevista con Mega, que fue bastante polémica. Si bien reconoció que el tema del cable fue mencionado efectivamente en esa llamada telefónica, afirmó que se trató solo de un enunciado, y aquí comienza la discusión semántica y de conceptos también, pero sin mayores antecedentes ni detalles que permitan dimensionar la gravedad de la situación, lo que finalmente iba a estallar esta polémica. Consultado sobre si Boric intentó volver a contactarlo tras la revocación de las visas el 20 de febrero, respondió Kast que el presidente tiene un número desconocido y que él no contesta llamadas de números que son desconocidos, que son ocultos, que no se ve allí en la pantalla cuando alguien está llamando. Agregó además que no recibió ningún WhatsApp del presidente Boric. Esta fue la defensa que hizo el presidente electo, José Antonio Kast.
18 de febrero, recibo una llamada del presidente, me esboza una situación compleja que se estaban dando producto de conversaciones que había tenido él y al parecer otras autoridades que no me menciona respecto de la posición que tiene en esta materia el gobierno de Estados Unidos. Fueron temas que se enuncian.
¿Pero quién ha sido un personaje protagonista de esta teleserie? El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien de bajo perfil ha tratado de mantenerse distante, ha dejado que el propio presidente Boric tome el protagonismo de esta polémica y haga frente. Ayer lo interceptamos justamente cuando llegaba al Palacio de la Moneda y fue allí donde el propio Muñoz reconoció que en la bilateral que sostuvo con su sucesor el 13 de febrero no abordó este tema. Dijo que para él estaba en una etapa aún incipiente, que eran datos que quizás eran reservados, que a su juicio no era oportuno en ese momento conversarlo con su sucesor, ya que pretendía hacerlo el viernes pasado, cuando iban a participar los subsecretarios en bilaterales, una reunión que finalmente no se concretó, ya que no llegó su sucesor Luis de Grange. Esto fue lo que dijo el reconocimiento por parte del secretario de Estado.
Yo consideré prudente conversar eso en la reunión bilateral de Subtel, en que el grupo que íbamos a estar discutiendo en la mesa iba a ser un poco más acotado. En ese momento no teníamos todavía las sanciones de Estados Unidos, por lo tanto teníamos tiempo, yo no preveía que esto iba a ocurrir.
Uno de los protagonistas de esta polémica es el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Alberto Van Claveren, quien ayer también se refirió a esta polémica y ante la consulta de los medios de comunicación si es que había abordado o no este tema en la bilateral con su sucesor Francisco Pérez Mackenna, algo que se concretó el 3 de febrero. Bueno, el canciller dijo que efectivamente este fue uno de los temas abordados en una reunión de 3 horas donde se discutió, por ejemplo, el cable de Humboldt y también la propuesta de este consorcio chino. Eso sí, la contraparte desde la OPE indican que fue algo a la pasada, algo muy ligero. Tú lo decías, María José, dentro de 25 páginas que se conversaron, solo 3 líneas. Esto fue lo que dijo el canciller, quien confirmó que lo conversó con su sucesor a propósito de las polémicas de no haberse conversado o haberse ocultado estos datos del proyecto chino.
Yo me reuní en 2 ocasiones con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, estaba incluido ese tema. Nosotros hablamos del tema de la solicitud del consorcio chino para el tendido de un segundo cable submarino.
Bueno, durante la tarde de este martes, Muñoz expuso nuevamente ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, entregó nuevos antecedentes, reveló, por ejemplo, que no solo fue el embajador Brandon Judd quien advirtió sobre riesgos de este proyecto, vulnerabilidad de los datos, también lo llamó directamente, dijo, el subsecretario del Estado del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, y agregó un dato aún más sensible, y atención con esto, que en total se le habría informado sobre 7 intentos de hackeos, de ciberataques que estarían vinculados justamente al contexto de esta controversia, Tomás María José.
Ya, mira, lo único que podemos decir es que las relaciones están quebradas, que no sé si se van a recuperar, quedan horas, días, pero no mucho para que estas se recuperen. No sé si va a haber algunas reuniones bilaterales y que se recuperen estas relaciones. Lo que informó ayer el presidente electo de una ofensiva en materia de auditorías, investigaciones, oficios, contraloría, usando la contraloría, transparencia, el Consejo para la Transparencia, etcétera, yo creo que augura una guerra, que puede ser una guerra total, que ya en poder del Ejecutivo, administrando al Ejecutivo, esta guerra puede ser muy dura. Yo creo que esto viene muy, muy complejo, si es que esto no se soluciona rápido. Eso es lo primero. Y yo no sé, no me atrevo a asegurar que todo lo que sabemos es todo lo que hay que saber, o todo lo que ocurrió, porque como ha habido tantos secretos, yo no sé si quedan todavía secretos sobre toda esta trama.
La información está primero en Radiograma.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Motorola Edge 60 Fusion en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Siding Cedral. Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral, el Siding de fibrocemento de Chile, resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el Siding de fibrocemento de Chile.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Un nuevo atentado se registró hoy en la región de la Araucanía.
Un quiebre total entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. La controversia por el cable submarino chino echó por tierra la última bilateral previo al cambio de mando.
Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes, y como eso es falso y no lo voy a hacer.
El presidente electo acusó que el mandatario en su momento solo le enunció cuatro situaciones, entre las que se encontraba la iniciativa que molestó a Estados Unidos.
18 de febrero, recibo una llamada del presidente, me esboza una situación compleja respecto de la posición que tiene en esta materia el gobierno de Estados Unidos. Fueron temas que se enuncian.
El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, cambió su versión oficial y señaló que una vez firmado el decreto, recibió recién las alertas de Washington.
En ese momento no teníamos todavía las sanciones de Estados Unidos, por lo tanto teníamos tiempo, yo no preveía que esto iba a ocurrir.
Pucha, eso se dice fácil, pero pucha que va a ser difícil reparar el daño hecho por la administración saliente.
El futuro gobierno suspendió todas las citas bilaterales y adelantó una gran auditoría. La vocera Camila Vallejo, en tanto, llamó a retomar el diálogo.
Tiene todo el derecho de crear una fuerza de tarea porque el presidente Kast va a tener que rendir cuenta en 4 años más.
Tanto el presidente electo como todo su equipo vuelvan a poder tener disposición de diálogo.
Molestia en la democracia cristiana provocó la invitación a participar del cónclave del gobierno saliente.
Que es absolutamente inoportuno se utilice la invitación a la democracia cristiana como una falsa unidad.
La Comisión de Gobierno Interior aprobó el proyecto de sistema político
que busca salvar a partidos en disolución.
Evópolis y la Federación Regionalista Verde Social serían los principales beneficiados.
No es bueno cuando el Congreso hace de esta manera tan urgente trajes a la medida para partidos políticos.
Quienes traían realmente el traje a medida era el Partido Socialista.
Las autoridades del Ministerio de Hacienda se defendieron de los cuestionamientos por el tercer incumplimiento consecutivo de las metas fiscales.
El nivel del 2025 es básicamente el nivel del 2016.
Y no minimizamos la evaluación fiscal frente a nuestras propias metas.
Pero las reservas que teníamos en Chile, que eran algo así como 8 mil millones de dólares, ya son 3 mil y tanto.
El precio del dólar siguió avanzando por las tensiones de Medio Oriente y ayer superó la barrera de los 900 pesos.
Ahora, ¿cuánto se va a prolongar esta volatilidad? Yo creo que va a ser al menos todo el primer semestre.
Para este jueves 5 de marzo proyectamos un alza en los precios mayoristas de los combustibles de cerca de 20 pesos por litro en las gasolinas.
La justicia declaró culpable a los hermanos Nicolás, Jefferson y Tomás Santigüén por el triple homicidio de carabineros ocurrido el año 2024 en Cañete.
Las penas que vamos a solicitar en la audiencia respectiva son las penas más altas que contempla nuestra legislación por los delitos cometidos, y esto es el presidio perpetuo calificado en relación con el homicidio de los funcionarios de carabineros.
La fiscalía inició una investigación por la muerte de un menor de 14 años quien fue encontrado amarrado y calcinado en un sector rural de Arica.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 36 minutos.
Sabemos que tu camión no puede parar. Por eso, en Implementos encuentras todo lo que necesitas. Baterías, lubricantes, frenos, iluminación, filtros y más. Para que sigas en ruta sin sorpresas. Tenemos 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. O compra directo en implementos.cl con retiro en tienda o despacho a tu dirección. Implementos. Juntos mantenemos a Chile en movimiento.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Continuamos con la revisión de Radiograma y la edición matinal en este, el super miércoles, y que sin duda ha tenido una presentación que nos recuerda a pleno flujo durante el año, es decir, de vuelta a la congestión, mucho taco en algunos puntos de la ciudad y la necesidad de ir revisando ya el horario de salida de casa. Seguramente de quienes vienen por Rahue se dieron cuenta temprano que hubo una cantidad importante de vehículos que creció de un momento a otro, se insiste por razones obvias, se abre la puerta de los establecimientos educacionales, lo mismo pasa en el sector de Franque, Ovejería, sector Oriente de Osorno. Durante esta mañana hubo una evaluación respecto de cómo se comportó el tránsito, entendiendo justamente esta realidad. Y vamos de inmediato a hablar con el director de tránsito del municipio de Osorno, Luis Vilches, a quien tenemos en línea. Luis, junto con saludarle, queríamos consultar cuál es la evaluación que hace en esta primera jornada de clases acá en la zona. Buen día.
Sí, buenos días. La evaluación es positiva. Siempre el primer día se generan algunos problemas. Detectamos un alto flujo en la ruta U40 por unos trabajos que está realizando Vialidad. También en el ingreso Osorno por Julio Buchmann había una alta congestión, pero estaba bastante ágil el ingreso. Acá también hubo un corte que realizó Carabineros en calle O'Higgins, entre Ramírez y Maquena, y ahí también se generó un foco de congestión, pero cerca de las 8 liberaron, así que ahí se mejoró el tema. Esos son los puntos de congestión que visualizamos el día de hoy.
¿Qué pasa con el sector de Franque, por ejemplo, donde también marca, independiente que tengan el horario para incorporarse por Rahue a la vía reversible, y aprovecho a consultar también del otro lado, Ovejería, que es un sector que ha crecido notoriamente y con las mismas calles de siempre?
A ver, en el sector de Franque, por lo menos no teníamos los trabajos que generaron congestión el año pasado, así que se vio un poco más ágil el tráfico en ese sector. Hay que hacer algunos ajustes en el semáforo, de tal manera de darle mayor tiempo a las personas de Franque que vienen hacia el centro. Pero también funcionó bien la vía revertible. Recuerden que Franque se prohíbe el ingreso de 7 a 8 de la gente desde Rahue hacia Franque, lo cual ayuda bastante a la salida de los vehículos de Franque al centro. Y en Ovejería, ahí no tenemos mayores novedades. Ovejería sigue funcionando de la misma forma. Tenemos una mejora que vamos a realizar en el semáforo prontamente de Bulnes con Rodríguez Portales, que ahí se juntan las tres calles. Pero eso se va a hacer más o menos mediados de año. Así que ahí estamos con dificultades en el sector de Ovejería.
Se entiende que acá va a actuar esta zona de la plazuela Fermín Vivaceta como una suerte de rotonda, ¿no? ¿Esa es la idea?
Así es, va a actuar como una suerte de rotonda y va a haber un semáforo, digamos, donde termina el límite de la ferretería Sbailer, y ahí van a frenar, digamos, los vehículos y va a generar un tráfico más seguro.
Perfecto. Luis, para despedir el contacto, también se anunciaba la ampliación en la pista con sentido norte-sur de la avenida Diego Portales, tomando, entre comillas, ¿no?, una de las pistas para adosarla para la salida. ¿En qué quedó ese plan? Porque se había anunciado que era de corto plazo.
Sí, ese plan está hoy día en el Ministerio de Transporte. Ellos nos hicieron una observación. Ahí ya es un tema técnico normativo. Que se requiere de mayor tiempo para explicar, pero el tema es que está en el Ministerio de Transporte. Ellos tienen que dar una autorización, y en esto quiero ser súper transparente, existe la posibilidad de que ellos no la autoricen, y ahí lamentablemente no podríamos llevar a cabo la meta, ¿ya? Dependemos, digamos, de esto bueno que otorgue el CEREMI.
Director, lo que nos llama la atención es que se hacen anuncios, pero entendemos que este trámite no estaba hecho entonces, porque se había asegurado que esto sí o sí iba.
Por eso digo, aquí hay un tema, se requiere más tiempo para explicar el tema. Hay un tema normativo, una visión del municipio respecto de la red vial de Oso, de la red vial básica de Osorno, ¿no? Se requiere la autorización en la red vial básica de Osorno cuando hay un cambio operacional, ¿ya? Para nosotros no había un cambio operacional porque la vía seguía funcionando en forma bidireccional. Pero la visión del CEREMI, o de la CEREMIA, o de los técnicos, es que sí existía un cambio operacional en la vía del hecho de que se incorporaba otra pista. Ese es el tema técnico normativo, ¿ya? lo traté de explicar lo más rápido posible.
Sí, eso quiere decir.
Y desde ese punto nos, ¿sí?, exigió, y desde ese punto nos exigió, digamos, el Seremi poder revisar el tema.
Eso quiere decir entonces que las modificaciones, porque habían tres planes que se habían planteado para agilizar el tránsito, se entiende que bajo ese prisma o esa interpretación, ¿ninguno de ellos se puede hacer?
No, porque no todas las vías que nosotros presentamos pertenecen a la red vial básica. Existe una red vial básica de Osorno que está constituida por las vías estructurantes, en donde está Portales. Y eso, de acuerdo al reglamento de red vial básica de las comunas, requiere la autorización de la Seremi.
Perfecto, y para terminar, porque este es un tema también de tránsito habitual, los semáforos que están al pendiente, por ejemplo, Santiago Rosas, Diego de Almagro, la promesa de un semáforo en la Misión con inicio, donde está Villa Lololwe, por la existencia de un strip center, semáforo en Avenida Francia con Centeno, al final, ¿en qué queda aquello?
A ver, Francia con Centeno y la Misión con Bahía Mansa son semáforos que están incorporados en unos estudios de mitigación de una de las empresas que desarrollaron tanto un proyecto inmobiliario como un strip center arriba en la gestión. Y eso lo tienen que realizar en el mediano largo plazo. ¿Ya? Por eso el municipio no puede invertir, porque ya son semáforos comprometidos con recursos privados. El otro semáforo no recuerdo cuál.
Diego Almagro con Santiago Rosan, tenemos que hay un tema.
Ya, eso está a punto de ser entregado. Ya en las próximas semanas debería entregarse.
Perfecto. Para despedirnos respecto de la vuelta a tránsito, ¿ninguna modificación aportas para agilizar el desplazamiento de las mañanas, por ejemplo, o horario punta tarde?
No por el momento, sobre todo con el tema que nos sucedió en calle Portales. Vamos a tener que darle una vuelta a todo, ver cuáles son las vías estructurantes que requieren alguna opinión de la Seremi y ahí volver, digamos, a nuestro plan original.
Respecto al tema Pilauco, por las obras que se están desarrollando, ¿hay algún plan de mitigación asociado al tránsito?
Sí, existen planes de mitigación que están aprobados ya por bastante tiempo y que los tiene que implementar la empresa y supervisar vialidad.
Luis, muchas gracias por el contacto con Radio Bio Bio. Que tenga un buen día.
Bueno, que estés bien. Hasta luego.
Ahí estaban las declaraciones del director de Tránsito Municipal de Osorno, Luis Vilches, a propósito de la vuelta a clases y todo lo que tiene que ver con el flujo vehicular, un tema que sin duda va a seguir generando alguna situación para ustedes, que tienen que levantarse un poquito más temprano, que tienen que de todas maneras realizar su recorrido para llegar a los establecimientos educacionales, pero ahora con mucho más flujo vehicular.
Todas las noticias, Radiograma.
Y a propósito de regreso a clases esta jornada, ya se anunciaron algunas fiscalizaciones en distintos puntos de la comuna, monitoreo especialmente de cruces semaforizados, que era lo que más preocupa. La estimación es que en 2 semanas más o menos se va a normalizar el tránsito tras el aumento de la circulación de los vehículos. Desde la Seremía de Transporte, su titular Pablo Yoss confirma monitoreos en los principales puntos de mayor flujo vehicular junto a la delegación presidencial y a través de la Unidad Operativa de Control de Tránsito.
Nosotros estamos desarrollando distintos trabajos relacionados con el incremento de la movilidad ahora con el retorno a clases. Estamos viendo primero una fiscalización al transporte escolar, una fiscalización preventiva, voluntaria, donde los prestadores de servicio de transporte escolar pueden acercarse a los fiscalizadores del ministerio y de carabineros que van a estar haciendo una revisión. Una vez iniciadas las clases, también los fiscalizadores van a estar en el entorno de distintos establecimientos educacionales.
Hay trabajo de carabineros, está todo coordinado. También se señala de solicitudes por parte del gremio de los transportistas escolares, quienes, según el Seremi, no ejercen un transporte público, sino un servicio privado de transporte escolar, por lo que no corresponde el uso de vías exclusivas en Osorno.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Descubre el nuevo Clorox, inspirado en Poet. Disfruta de una limpieza profunda con deliciosas fragancias. El poder de limpieza del cloro. Clorox, inspirado en las fragancias más deliciosas de Poet. Llegó el momento de descubrirlo. La limpieza profunda con un aroma inigualable. Nuevo Clorox, inspirado en Poet. Pruébalo. Sigue las instrucciones de uso.
¿Preparado para vivir una experiencia centrada en ti? En Hyatt Centric Las Condes te recibimos con una estadía hecha a tu medida. Desayuno buffet, sabores franceses en Amandine Bistro, rooftop y el mejor descanso en tu habitación. A paso de los mejores panoramas, gracias a nuestra ubicación estratégica. En todo momento, disfruta la experiencia U-Centric. Reserva ya en Hyatt.com.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Radiograma, todas las voces.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana.
Bajo el lema de las comunidades a las aulas, atención auditiva para todos los niños con énfasis en la prevención infantil, el Centro de Referencia de Salud Osorno conmemora por estos días la fecha del Día Mundial de la Audición con una jornada educativa y preventiva. Este es un espacio abierto a todo público organizado por las unidades de atención primaria, otorrinolaringología y oftalmológica, donde la tecnóloga médica Estefanía Silva plantea acercar información práctica para evitar daños auditivos y con esto orientar públicamente, oportunamente a quienes presentan síntomas y detectar precozmente la hipoacusia, un tema que señala no se le ha dado mucho la importancia, especialmente a la hora de acudir al médico. Pero dentro de toda la orientación hubo un dato a considerar, que es el uso permanente de auriculares con un daño acumulativo que puede terminar en una repercusión irreversible, sostiene.
Exposición a ruidos de alta intensidad. Lo recomendado es que el volumen del auricular no exceda el más del 50% de la capacidad. Es como lo recomendado. Y el daño auditivo por exposición a ruido no es algo que vamos a ver inmediato. Es un daño que se va a ver probablemente en la edad adulta y ahí ya no hay nada que hacer, porque el daño ya se produjo. Una vez que las células del oído se dañan, estas no se reparan. Entonces, cuando hay una sordera, cuando hay una hipoacusia, un daño de las células del oído, esto es irreversible.
Bueno, todos estos datos, todo lo que tiene que ver con la orientación respecto de la salud del oído, está permanentemente abierto a la comunidad, pero hay un detalle que se hace desde este centro, que las personas pueden acudir a un CEFAM o a una posta rural, por ejemplo, para que de ahí canalicen la atención a profesionales especialistas que están atendiendo actualmente en Osorno.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Con una caída interanual del 6,5%, la molienda de trigo en las regiones de los Lagos y los Ríos totalizó 11.851 toneladas durante enero último, de acuerdo al informe regional de molienda de trigo del Instituto Nacional de Estadística en la región de los Lagos. Este documento consigna que el volumen procesado representó el 7,4% de la producción nacional, equivalente a 822 toneladas menos en contraste igual mes del año anterior. Ahora, respecto a los productos de la molienda, la harina de primera alcanzó 9.678 toneladas, registrando un aumento del 6,5% a 12 meses, posicionándose como el único producto considerado dentro de la agrupación regional.
Línea de camionetas Pickups Botón, potencia y equipamiento para cualquier terreno, desde 12.390.000 pesos masiva en SIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup, piensa en Fotón.
Este año, el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Escuchas Radiograma.
Bueno, volvemos al ámbito de la educación y lo dejamos para el análisis más profundo porque este es un tema que preocupa. Acuérdense que recientemente se promulgó la ley de titularidad que impacta al tema docente. Hoy día, de verdad, hay una mezcla de situaciones que llegaron incluso al Consejo Municipal, pese a que en una instancia ya se trató este tema. ¿Qué sucede? Los profesores están preocupados porque no hay una certeza de que los educadores tengan una fuente laboral, porque de por medio, como está dicho, está la aplicación de esta ley de titularidad, que entre algunas exigencias tiene años de servicios continuos, pero se está acusando también una suerte de improvisación y situaciones equívocas respecto del tratamiento de esta nueva ley. De hecho, se habla que cerca de 150 docentes de un total de, ¿cuánto? 200 estarían cumpliendo con los requisitos de la ley de titularidad promulgada en febrero y que permite acceder a estabilidad laboral, pero también hay muchos de los educadores que van a quedar ahí, están en aguas, porque se les dice que primero, por lo menos esta es la respuesta que entrega el DAEM, primero tiene que hacer algunos ajustes para conocer efectivamente cuántos son los educadores que se van a necesitar para realizar las tareas. De hecho, ayer en el Consejo Municipal el tema se tomó la agenda nuevamente en la instancia, porque ya habían abordado latamente este tema y se confrontaron posiciones. Pero escuchemos un poquito lo que dijo en primera instancia el director del DAEM, Oscar Rosales, que ayer se abstuvo de entregar algún tipo de respuesta, aduciendo que primero tenía que era un proceso en desarrollo y que por tanto públicamente no se podía referir, pero sí lo hizo ante el Consejo Municipal. Hablamos de números, porque esa es la razón básica de todo esto. ¿Cuántos profesores se requieren en función de el desarrollo del año escolar que tiene esta particularidad este año? Escuchemos un poquito lo que pasó en el Consejo Municipal cuando habló el director justamente del DAEM, Oscar Rosales.
Tenemos una situación que es compleja, tenemos una matrícula similar al o menor a la del año pasado, tenemos una cantidad de docentes que supera con creces, digamos, piensen ustedes que tenemos cercanos, en general voy a hablar a los 2.000 funcionarios, digamos, entre asistentes de la educación y tenemos 10.700 alumnos. Pueden establecer una relación ahí básica en aquello, digamos.
El tema de los números, pero también hubo más análisis, especialmente en lo que tiene que ver con las matrículas, que también fue parte del debate que se genera porque le pidieron explicación al titular del DAEM.
Estamos revisando las dotaciones de cada escuela actualizadas al día de hoy para que efectivamente podamos tener, digamos, la cantidad, la cifra exacta de personal que se necesita en una escuela, quienes se van a recontratar, que aquellos que habían terminado, que de todos los que terminaron contratos son aproximadamente 152 funcionarios, y los que no se contraten, hay que decir también que tienen contratos que corresponden a tres tipos de recursos distintos: subvención general, subvención SEP y subvención PIE, porque de repente la gente saca, son tantas personas que quedan sin trabajo, pero no es así.
Sí, lo que pasa es que el dato subyacente es el siguiente. Lo que están pidiendo los profesores es un trabajo, entre comillas, normal, donde tengan las garantías de mantenerse su fuente año tras año, más allá de la cercanía de lo que viene el SLEP, ¿no? Estos servicios locales de la educación pública. Pero también hubo algún llamado de atención, una discrepancia, porque ¿qué es lo que ha dicho el DAEM últimamente? Que hay un decrecimiento notorio en la matrícula. De hecho, se hablaba que hay cuánto, una merma de un 5% aproximadamente de la cantidad de estudiantes de la educación pública. Estamos hablando de Osorno, obviamente. Hoy día se estima en unos 10.700 alumnos con una cantidad de 2.000 trabajadores del sector de la educación. Ahí están todos los que componen esto, incluidos obviamente los profesores. De hecho, la concejala Natalie Gissen ahí le plantea sus dudas, porque esto ya se insiste, esto ya se había abordado en un consejo anterior. Este fue el cuestionamiento.
No podemos dejar sin recibir un servicio esencial a nuestros estudiantes, en donde además recuerdo claramente que en la reunión de presupuesto que tuvimos, don Oscar, usted nos señaló que usted proyectaba, de hecho yo se lo cuestioné, proyectaba que la matrícula iba a aumentar en un 10%, situación que hoy día usted aquí en esta mesa nos dice que no es así.
Claro, es parte del debate que se generó ahora. Antes de ir con la parte principal que nos interesa de sobremanera, conocer la voz de los profesores, también hay un tema que de verdad llama un poco la atención, más que un poco, ¿no? Porque por un lado nos dicen que en el sector público ha decrecido la natalidad y por tanto eso se traduce en menor matrícula. Pero por otro lado vemos que hay establecimientos particulares y particulares subvencionados, nos perdonan el coloquialismo, pero donde hacen fila para tratar de acceder